Bien, seguimos adelante en Rebelde Sin Cauce. La semana pasada, el jueves fue el Día del Amigo y el viernes nos despedíamos contándoles a todos y a todas ustedes acerca de esta nueva intersección, ¿no? Que se daba, por un lado, de la mano de la inteligencia artificial o del mayor avance científico-tecnológico que conocemos hasta el momento, y por el otro lado, la intersección venía de la mano del arte, de la imaginación, de la creación, de la creatividad. Estas dos esferas se cruzan y se cruzaron justamente para dar lugar a IA Abuelas, Inteligencia Artificial Abuelas, nada más ni nada menos que para tratar de encontrar rasgos, posibilidades de construir un rostro de nietos y nietas desaparecidos, desaparecidas y apropiadas hace 40 y pico de años atrás. Esto, sí, que parece prácticamente de ciencia ficción, es bien real, bien concreto y llevado adelante por un montón de personas. Pero la inquietud original, la idea original, surgió de la mano de Santiago Barros. Él es artista plástico y justamente arrancó por este camino que ahora ya tiene un grado de institucionalidad más importante y que vamos a conocer en la charla que vamos a tener ahora con él. Bienvenido, Santiago, a Radio Nacional Santa Rosa. Mi nombre es Mariana Cornejo. ¿Cómo estás?
Hola, Mariana. ¿Cómo andás? Mucho gusto y muchas gracias por el llamado.
No, gracias a vos por animarte a hacer esto. A ver, contanos un poquito, artista plástico, ¿desde hace cuánto sos? ¿Y cómo te fuiste familiarizando con esta idea y hasta que te largaste a hacerla?
Mirá, antes que nada una aclaración. No soy artista plástico, soy director de arte. De todos modos, trabajo en la industria audiovisual hace más de 20 años.
Bien.
Empecé siendo publicitario, creativo publicitario. Después me volqué ya más a la dirección de arte, así que ese es un poco mi profesión, digamos, más relacionado con lo gráfico, con el diseño gráfico y demás. Aclaro eso porque si bien es un proyecto artístico, no me gusta definirme como artista plástico, porque la verdad es que no pinto, no me encantaría, pero no es algo que haga habitualmente, no lo desarrolle, así que
bueno, pero usas herramientas como si pintaras.
Sí, en este caso, digamos, esto surgió porque venía yo ya haciendo pruebas con la inteligencia artificial, más que nada por una cuestión de curiosidad. Uh-huh. Quería tratar de entender cómo funcionaban las herramientas, las posibles aplicaciones, cómo lo podía sumar yo a mi trabajo, digamos. En lugar de antemano de enojarme y de pelearme y de pensar que nos va a dejar a todos sin trabajo y qué sé yo, dije, bueno, a ver hasta dónde yo puedo intentar entenderlo y cómo lo puedo empezar a aplicar a mi trabajo cotidiano. Así que ahí empecé como a investigar un poco por el lado laboral. Y bueno, y a la vez como militante político, me fue inevitable juntar los dos mundos. O sea, creo que decantó solo. Uh-huh. La verdad que no recuerdo el momento en el cual se me terminó de ocurrir la idea, porque bueno, como nos pasa a todos cuando se nos ocurre una idea, ¿viste?
Claro.
Que te cae y es como un rayo, ¿no? Es que decís, ah, bueno, lo vengo elaborando, me siento, me pongo a pensar. La verdad que no recuerdo en qué momento sucedió, pero sí me acuerdo que salí corriendo a la compu a confirmar, porque yo tenía el recuerdo de que sí, a confirmar que las fotos de los desaparecidos, que fueron desaparecidos o la mujer estando embarazada o ya con un bebé nacido, estaban disponibles en la página de Abuelas. Uh-huh. Así que cuando vi que en la mayoría de los casos estaban las dos fotos de los padres, dije, bueno, empiezo a probar a ver qué pasa si junto esas dos caras. Uh-huh. ¿Qué resultado me da? Cuando vi el resultado, bueno, creo que me quedé tan helado como se queda cualquier persona que entra al perfil.
Oh, sí.
Porque empecé a ver caras de personas, que si bien esta posibilidad, esta opción que te da la inteligencia artificial de generar un rostro a partir de otros dos rostros, no es, digamos, algo, no es algo definitivo, es una posibilidad, es una opción. Uh-huh. De las múltiples opciones que te da juntar dos rostros, digamos, porque esto también lo aclaro, porque no quiero que haya ninguna confusión. El método para resolver cualquier duda con la identidad sigue siendo el ADN, y las abuelas eso lo tienen recontra bien desarrollado. Esto es nada más un ejercicio de es un ejercicio de memoria, si querés un ejercicio artístico, independientemente de que yo no me considero un artista plástico, uh-huh. Pero no tiene rigor científico, uh-huh.
¿Entiendes? Ahora, ponele, Santiago, vos has hecho, por ejemplo, alguna mezcla de personas que conocés y que las tenés a mano como para ver qué grado de fidelidad tienen esos modelos que se construyen con datos, por ejemplo.
No, la verdad es que no se me había ocurrido. Honestamente, se me ocurrió la idea y lo primero que hice fue ir a la página de abuelas y empezar a usar esas fotos. Mirá. No lo hice con personas cercanas. Sí lo hice con otros nietos restituidos. Ajá. Y en algunos casos son más parecidos, en otros casos menos parecidos. Siempre hay algún rasgo que los puede vincular. Pero la realidad es que en este caso a mí me parecía más importante no tanto el resultado y lo fidedigno, porque la verdad que para eso tendría que aparecer un nieto, lo cual sería maravilloso, uh-huh. y milagroso, para poder comparar si de verdad es tan parecido con la foto que se generó. Ya el solo hecho de que aparezca, porque por ahí vio la campaña y eso lo impulsó a ir a abuelas a hacerse el ADN, para mí hace que sea absolutamente innecesario que el cotejo de si esas dos fotos, si él le apareció o no, porque el fin de la campaña es, por supuesto, llamar la atención, divulgar el trabajo de abuelas, y que si alguien tiene dudas, se acerque a abuelas.
Y educar, educar el ojo, ¿no? Para poder proyectar una carita que por ahí la conocemos de bebé en muchos casos, o casi no la conocemos, a una cara de 40 y pico de años. Exacto. Con todos sus rasgos, ¿no?
Claro, para mí también era fundamental por ahí llenar ese vacío a nivel imagen, que, uh-huh. que bueno, que por eso yo también le pongo esto de denuncia, porque también el hecho de haberse apropiado de la identidad de una persona hace que esa imagen, esa cara, esté disociada de la identidad verdadera de esa persona. Entonces, uh-huh. esto viene a llenar conceptualmente eso que se vació, ¿sí? Mm. Entonces, por eso para mí es más importante el hecho, si querés, conceptual, el hecho de que sean personas que todas te están mirando a cámara, porque al mirarte a cámara también te están mirando a los ojos, y al mirarte a los ojos te están interpelando. Entonces, ya te están haciendo parte de esa lucha, de esa búsqueda, de esa necesidad de justicia. Entonces, me parecía que había mucho más simbólico en el gesto, que después sí es más o menos parecido a tal. En definitiva, termina siendo más o menos parecido a quienes eran sus padres, con lo cual también es una forma de traerlos a esta época, uh-huh. digamos. Aparece un nieto y no es tan parecido, no importa, porque en definitiva, si llegó a través de la campaña, para mí es fundamental eso.
De una. Hay una particularidad. En el caso de, por ejemplo, los nietos, nietas apropiados, apropiadas, que no se conoce su sexo, su género, están a disposición las dos imágenes, ¿no? Como varón, sí. y como mujer. ¿Eso fue una iniciativa que se te ocurrió? ¿Fue necesaria buscarla? ¿Cómo lo plantearon a eso?
No, exactamente así, o sea, como no se sabe, y de hecho hay algunos casos en los cuales por testimonios se sabe que nació con determinado género, e igualmente yo hago los dos ejercicios, porque normalmente esos testimonios son o de personas que también estaban detenidas desaparecidas, con lo cual esta información puede ser a través de trascendidos, esos trascendidos no tienen una veracidad, entonces ante la duda prefiero hacer los dos ejercicios. Y bueno, porque por supuesto al no saberse es preferible tener las dos opciones, porque no tendría ningún sentido que yo me juegue por una. Capaz que nació varón, capaz que nació mujer. No. Entonces, sí o sí, para mí el hecho de tener que imaginar esa cara implicaba imaginarlo desde la duda, y la duda es que no se sabe con qué género nació.
Claro. Y Santiago, cuando vos empezaste estos primeros retratos a ponerlo en manos de las familias, ¿qué reacciones tuviste? ¿Qué comentarios te hicieron? ¿Modelaste después de haber terminado algún rostro, algunos rasgos más? ¿Cómo fue todo ese proceso de poner en común después?
Mirá, desde que lo subí, yo no me puse en contacto con ninguna familia. Las familias se empezaron a poner en contacto conmigo. Eso estuvo buenísimo porque por ahí yo no había subido su caso todavía y muchos me pedían que lo haga. En general con ellos lo hago por privado y después los voy subiendo. Y en general la respuesta es buena, digamos, es muy buena. La mayoría me dicen que bueno, que es muy conmovedor, que es muy fuerte y demás. Y en general, bueno, a todos obviamente les aclaro, porque entiendo también la necesidad de aferrarse a una imagen, entonces les aclaro, bueno, esto es un ejercicio y es una posibilidad. Y después, volviendo a lo que vos me decías, yo trato de no retocar las fotos, lo único que hago es, si veo, por ejemplo, que el otro día me pasó que estaba haciendo un ejercicio con ambos padres, tenían la nariz muy grande los dos. Uh-huh. Y el resultado de la inteligencia artificial me lo daba con una nariz respingada, porque tiene una tendencia a la hegemonización. Uh-huh. De hecho, si ustedes ven los rostros, por más que yo siempre elijo la imagen más real, hay una tendencia a la hegemonización que tiene la aplicación y que yo la tengo que estar todo el tiempo como combatiendo. Uh-huh. Entonces, cuando yo veo que hay un rasgo predominante, le pido, le agrego que sume ese rasgo. Por ejemplo, si alguien en una familia los dos padres tienen la nariz grande, le pido que le agregue una nariz grande, digamos, porque me parece que es importante que ese rasgo, que probablemente podría haberse heredado, esté en el resultado si la respuesta no es la que me gusta. Pero salvo ese tipo de detalles, también tiene la tendencia a adelgazar a las personas, entonces si hay alguno de los padres que era gordo, le pido que me haga la evolución de una persona gorda, porque, digo, de vuelta, no me gusta que tenga esta tendencia a hegemonizar porque, bueno, no tiene que ver con la realidad.
Uh-huh. Ahora, me gusta que, hablas de tendencia a hegemonizar, hablas de rasgos hegemónicos. La aplicación, contanos un poquito más, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son las características para su manejo, digamos? ¿Y por qué llega a tus manos esa herramienta o esa app de inteligencia artificial?
Mira, es una herramienta que en realidad está al alcance de todos. Hasta hace 2 meses era gratuita, vos podías usarla determinada cantidad de tiempo sin pagar. Ahora creo que ya solamente la puedes usar pagando. Uh-huh. Y tiene un costo, te diría, el plan más barato tiene un costo de $10 por mes. O sea, realmente es una herramienta accesible para quien la necesita. Y antes, ya te digo, se podía usar de manera gratuita. Yo la conozco también usando Instagram, porque un día me topo con un posteo que había unas fotos de unas personas orientales, pero como si fueran un futuro medio distópico, una cosa así. Y pensé que era una producción de moda, una producción de fotos editoriales, qué sé yo. Y cuando empiezo a leer la descripción para ver quién era el autor de la foto, leo que abajo decía inteligencia artificial, como en los hashtags, ¿viste? Uh-huh. Inteligencia artificial y decía Midjourney. Entonces empiezo a googlear a ver qué era y descubro que la aplicación se llamaba así, que era Midjourney. Después me costó un poco empezar a usarla porque corre dentro de un programa que se llama Discord, que es como un WhatsApp, pero más complejo. Uh-huh. Y lo que vos haces es vos abrís un chat con el bot, parecido a ChatGPT-3, que es un chat, digamos.
Claro, que vas orientando con aportes de información que vos vas haciendo.
Claro, ¿no? Yo le voy subiendo las imágenes, le pido que me dé una devolución y después lo que va aprendiendo el bot es que yo siempre elijo la foto menos hegemónica. Entonces ahora ya me empieza a dar resultados más realistas después de un tiempo de usarla. Pero bueno, ese fue mi acercamiento a la aplicación. No es una aplicación que haya desarrollado yo no soy programador, no es una aplicación, digamos, que sea muy compleja tampoco de usar. Hay que tomarse un tiempo, hay que sentarse y tratar como de descularla, pero también si uno entra a YouTube hay tutoriales y una vez que vos empezás a usarla, primero estás adentro de un chat general donde vas viendo los pedidos que van haciendo todas las personas que están online a nivel mundial y los resultados que le da la app, entonces también vas aprendiendo de mirar porque vas viendo, bueno, a ver qué le pidió este que le dio este resultado. Bueno, es eso, me senté con tiempo y hasta que logré más o menos desarrollar un conjunto de palabras que son las que yo le pido para que me genere esta imagen hiperrealista.
Claro, hiperrealista, eso te iba a decir. O sea, y hasta ahora, digamos, está bien que hace muy poquito y esto ha sido como un boom que se ha viralizado, pero es decir, se comparte vía redes sociales, ¿no? Las imágenes se van como de boca en boca virtual, digamos, hasta ahora.
Sí, únicamente, y bueno, por suerte la semana pasada me contactaron de varios medios, entonces también se está compartiendo de esa manera, o sea, mediáticamente, pero sí, solamente lo subo, tengo una sola cuenta que es la de Instagram y estoy subiendo todo en el mismo perfil.
¿Cuánto, qué trabajo tenés acumulado en cola todavía para sacar fotos?
Cientos. Creo que los nietos que faltan restituir su identidad son casi 300, sí. Y yo te diría que debo haber hecho 50 más o menos perfiles, 60 contando los que me escribieron por privado y todavía no los subí, así que me faltan un montón, faltan un montón porque aparte de cada uno son dos, o sea, de cada caso, salvo los que se sabe, porque ya fueron apropiados habiendo nacido, entonces eso se sabe fehacientemente porque ya tenían identidad, ya tenían nombre, ya tenían DNI. Salvo esos casos, de todos hago dos, entonces bueno, ahora creo que hay 100 posteos y la mayoría es multiplicado por dos, así que debe ser promedio de 40 y pico más los casos únicos.
Y nos vamos a un caso que nos toca muy de cerca porque, bueno, obviamente estamos hablando de Chicha Mariani y su nieta Clara Nahí, que se murió ella sin poder conocerla. La foto emblemática, hegemónica también de lo que significan los bebés apropiados durante la dictadura. Bueno, la carita de Clara Nahí además es una foto muy muy bien sacada, que se ve el rostro bien de frente. ¿Pudiste contrastar con alguien de la familia Mariani acerca del rostro que habías construido de Clara Nahí ahora a 47 años?
A ver, ¿cómo? No hablé con ellos, sí. Y en general ya te digo, yo hablo con las familias si las familias me contactan primero, porque ya te digo, como sé que esto es un tema muy sensible y que toca muchas fibras, me parece que lo mejor es que se dé al revés, viste, que cuando una familia todavía por ahí no subí su caso y lo quiere ver, me contacta y yo, bueno, ya te digo, primero hablo con ellos por privado. A veces, si ellos tienen mejores fotos que las que están en la web de abuelas, le pido que me las den. Y bueno, ya con su consentimiento armo una imagen con las fotos que ellos me facilitan, siempre y cuando sean mejores que las que están en la web de abuelas, que muchas veces no sucede porque a estas familias no solamente les robaron a sus familiares, sino que además no tienen ni siquiera recuerdos, porque en muchos casos no hay ni fotos, o tienen una sola foto. Entonces, bueno, por eso creo que también simbólicamente esto de que la imagen venga a llenar, entre comillas, ese hueco, me parece que para mí es lo más fuerte del proyecto.
Y en el caso del rostro de Clara Nahí, digamos, de que arrancaste desde el punto cero, cargás la imagen en esa herramienta de inteligencia artificial, ¿y qué preguntas le fuiste haciendo o qué datos le fuiste tirando para llegar a este rostro que conocemos?
Mirá, en todos los casos el proceso es el mismo. Subo las dos fotos de los padres y le pido que me genere una imagen nueva. Nada más, no le agrego ninguna información, salvo que, ya te digo, que haya algún rasgo sobresaliente que no está contemplando la inteligencia artificial, o, por ejemplo, en algún caso que se contactó conmigo un hermano y que me pidió que, además del ejercicio con sus padres, haga el ejercicio con ellos, que, bueno, que me manden una foto actual. Entonces, claro. Salvo esos casos, ya te digo, no hay mucha intervención, porque porque además no tendría mucho sentido que yo intervenga, porque yo tampoco sé cómo es esa persona. Claro. Entonces, lo que dejo es que la inteligencia artificial imagine ese rostro. Entonces, el resultado que me devuelve no lo modifico. Por ahí a veces me devuelve un resultado que tiene un error en el fondo y sale medio oscuro, no sé qué. Corrijo detalles muy, muy, muy chiquitos. No toco los rostros.
Bien, Bien. Bueno, para conocerte un poquito mejor, Santiago, ¿dónde en redes, cómo te encontramos en redes sociales?
Mira, en el perfil de iAbuelas, porque la verdad que en mi perfil personal, si entran, se van a aburrir muchísimo. Subo fotos mías, o sea, no mías, fotos que saco yo, pero no, ni siquiera soy fotógrafo, así que les recomiendo que sigan al proyecto, que me parece que tiene un sentido mucho más, más importante que me sigan a mí, que no van a encontrar nada muy muy trascendente. Así que eso, @iAbuelas en Instagram, y bueno, me parece que es importante que eso sirva para la difusión del trabajo de abuelas, más que de lo que hago yo.
Bien, igual valoramos tu modestia, Santiago, pero animarse a hacer esto y darle para adelante, y además también con tanta, digamos, con tanta amorosidad están planteados estos retratos, realmente son impactantes. La mirada de las personas, cómo serían hoy a 45, 47, 48 años, realmente impacta. Esto se conoce hace muy poquito, Página lo publicó el jueves pasado, insistimos, y ahora es el boca en boca, pero la verdad nos gustó muchísimo, muchísimo conocerte, y ojalá más adelante podamos volver a hablar cuando aparezca el primer nieto o nieta recuperada a través de justamente de esta propuesta. Así que muchísimas gracias.
Ojalá, eso ya sería la verdad que tocarle cielo con las manos.
Yo creo que sí, y vamos a estar cerca. Sí.
Que alguna vez suceda eso.
Seguro que sí.
Y si no, igual ya con la viralización y con el hecho de que esto haga que por ahí la difusión del trabajo de abuela llegue a gente que no lo conoce, ya me doy por hecho. No hace falta más.
Un abrazo grande, Santiago. Gracias.
Bueno, abrazo para ustedes.
Él era justamente Santiago Barro, justamente productor artístico y además también diseñador gráfico, y que hizo nada más ni nada menos que juntar la inteligencia artificial, es decir, lo último, la vanguardia en términos de algoritmos, datos, combinaciones, posibilidades, con los rostros de desaparecidos, desaparecidas y nietos, nietas apropiados durante la dictadura cívico-militar, para tratar de mostrarnos en imágenes claras, concretas, con rostros, con fisonomía, con pelo, con edad, con arruguitas, cómo serían justamente los rostros de esos nietos y nietas apropiadas durante la dictadura. Y lo pueden hacer, buscar este álbum justamente en Instagram, en la red de Instagram, iAbuelas, es iAbuelas. Y de inteligencia, A de artificial, pero abuelas, todo junto, y ahí van a poder ver los más de 50 rostros que Santiago Barro ya ha construido.